Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cuando pensamos en el Parque Campo Grande nos vienen a la cabeza los pavos reales, pero no son los únicos animales que podemos encontrarnos. También las ardillas, los conejos, que han aumentado la población, o si nos acercamos al lago, ahí podemos ver patos y cisnes. Desde las tormentas del fin de semana han desaparecido 6 cisnes. Los buscan desde el Servicio de Parques y Jardines, temen otros robos. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Una pareja de cisnes con sus 4 polluelos llevan en paradero desconocido más de 4 días. La última vez que fueron vistos fue el viernes por la mañana, precisamente horas antes de la fuerte tormenta que vivimos en Valladolid. Fueron vistos junto al estanque. El sábado ya no aparecieron. Las puertas del parque se cierran todas las noches entre las 9 y las 10. El ayuntamiento ha puesto en marcha la búsqueda para localizar a esta familia que podría haber sido víctima de un robo. Hablamos con Iván Ruano, director del Servicio de Parques y Jardines. Buenos días, Iván.
Hola, buenos días.
¿Qué se sabe? ¿Continúan en búsqueda de estos cisnes?
Bueno, ahora mismo lo único que sabemos es que están desaparecidos. Son unos animales que son muy territoriales. Su territorio es el estanque del Campo Grande y a veces los alrededores. Y desde, como bien habéis dicho, desde el día de la tormenta, desde el viernes por la tarde, ya no les hemos vuelto a ver. Entonces, lo que sí que hemos hecho es hacer varias batidas aquí, aunque las batidas en principio sería sencillo encontrarles porque son muy vistosos, siempre se dejan ver, son uno de los animales que más gusta a los niños y si estuvieran entendemos que les hubiésemos visto. Entonces hemos puesto una denuncia ante la Policía Nacional por desaparición y esperamos que aparezcan porque son uno de los emblemas del Campo Grande.
¿Y cómo ha podido ocurrir? Ese viernes, no sé a qué hora, si se cerró el parque con normalidad a las 9 de la noche, ¿cómo ha podido ocurrir? Si quizás están fuera, si alguien ha visto algo.
Bueno, realmente el Campo Grande, aunque parece que es un parque muy estanco, es permeable. O sea, sí que hay veces que algunos pavos reales salen, hay veces muy, muy, muy contadas que estos cisnes también pueden salir, pero a lo mejor simplemente es de forma muy anecdótica. Lo que sí que es cierto es que con esa tormenta tan grande y teniendo los 4 pollos, entra dentro de lo normal que los padres les hubiesen refugiado o escondido en alguno de los parterres para refugiarse de la lluvia. Entonces, a partir de ahí, el sábado, que no estaban, vamos a decir que podría entrar dentro de lo normal por la tormenta del día de ayer, a lo mejor se podrían haber movido, pero a partir de ahí, como ya el tiempo fue más amable, se les tendría que haber visto normalmente. Entonces, por circunstancias normales, entendemos que lo que ha ocurrido pues es algo fuera de lo normal. Sí que es cierto que viene pasando de forma reiterada desde los últimos 10 años que esta pareja de cisnes cría y normalmente las crías no llegan a buen puerto. Por decirlo así, desaparecen. Ha habido alguna que ha muerto, pero normalmente desaparecen. Pero lo que nunca había pasado es que desapareciesen los ejemplares adultos. Entonces, ese día de la tormenta fue una tormenta normal, el parque se cerró normalmente, en la tormenta nadie se percató de que hubiese nada normal, y a partir de ahí de los días y de su falta, pues es cuando hemos procedido a poner la denuncia en la Policía Nacional.
Iván, te referías a que desaparecen, sí que hace tiempo robaron un cisne que tenía una longevidad entre 12 y 20 años, sí que el precio del mercado ronda los 500 euros. No sé si creen en esta hipótesis de que hayan podido ser robados.
Bueno, yo ahí no me atrevo a aventurarme de qué es lo que ha podido ocurrir con los cisnes. Lo único que sí que podemos asegurar es que no están, los cisnes han desaparecido. Entonces, desconocemos si se han podido ir a algún sitio, cosa que en principio descartamos porque si hubiesen salido del Campo Grande por las lluvias tan grandes, creemos que los propios ciudadanos o gente trabajadora del Servicio de Parques y Jardines o de otro servicio del Ayuntamiento nos hubiesen comunicado que están en otro parque o a lo mejor en la ribera del Pisuerga. Entendemos que es tan llamativo, son unos ejemplares tan reconocidos que si hubiese sabido algo. Entonces, en principio, les damos como por desaparecidos, no como por que hayan hecho un traslado de movimiento. Ojalá estemos confundidos y que aparezcan y, bueno, pues tengamos esas especies tan espectaculares en el Campo Grande.
Desaparecidos, pero no tienen idea cuál podría ser el motivo. Puede ser que en un primer momento se asustaran por esa tormenta que fue muy fuerte, pero no hay algo claro. Bueno, claro, no hay nada.
Claro. No hay nada claro, pero de todas formas, aunque se asusten de la tormenta, que fue muy fuerte, pero en su discurrir normal como especies del Campo Grande, aquí hay suficientes sitios para refugiarse, son animales que viven en el agua, están acostumbrados al agua. Entonces, tampoco es una circunstancia extraordinaria, ha habido más tormentas en otras épocas y los cisnes no abandonan el Campo Grande. Entonces, bueno, no sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero lo cierto es que nuestra preocupación es grande y que esperemos que vengan y que no están los cisnes, han desaparecido.
Estos cisnes al final necesitan alimentarse, ¿no? ¿Qué puede estar ocurriendo?
Bueno, aquí lo que sí que tenemos unos puntos de alimentación. Si ellos se hubiesen ido por su propio pie a otro sitio, tampoco creo que tuviesen mayor problema en alimentarse, no tan bien como aquí, que tienen su punto de comida diaria, pero bueno, ellos pastarían verde, o sea, por decirlo así, en ese aspecto yo creo que no tendrían problema si fuesen a otro lugar. Cierto es que siendo este su territorio y teniendo su punto de comida, lo lógico es que volviesen a su punto querencioso de alimentación. Entonces, claro, es conjeturar o aventurarse qué es lo que les puede estar ocurriendo en el sitio donde estén, que lo desconocemos. En principio aquí tienen un hábitat idóneo, tienen su estanque y tienen su comida, tienen sus zonas de sol, sus zonas de sombra, están aquí perfectamente, desconocemos por qué no están. Y a mí personalmente me extraña mucho que de forma natural lo hayan abandonado. Pero tampoco lo puedo asegurar, porque podría darse el caso, como bien vosotros decís, que debido a ese fenómeno tormentoso tan extraordinario y a las circunstancias excepcionales, que tienen cuatro pollitos pequeños, pues que si hubiesen salido. Pero vuelvo a reiterar que me extraña mucho que si se salen no tuviésemos noticias de ellos y les hubiesen visto en cualquiera otra de las zonas ajardinadas, porque todos los trabajadores conocen de este problema y si les viesen nos lo hubiesen comunicado.
¿Y vosotros habéis puesto la denuncia?
Sí. Yo personalmente la he puesto esta mañana telemáticamente ante la Policía Nacional.
¿Y qué les han dicho? ¿Están investigando?
Bueno, me voy a pasar luego por la comisaría, simplemente la he interpuesto, les he explicado toda la situación y supongo que ellos harán los trámites que entiendan conveniente. Ellos son expertos en estas circunstancias y seguro que lo investigarán convenientemente.
Hablaba que tienen ahí sus puestos para comer. También, cuando nos acercamos al parque Campo Grande, vemos como muchos les alimentamos, ¿no?, en ese estanque. ¿Eso es beneficioso? ¿Eso les afecta?
Bueno, realmente la alimentación nunca es buena. Nosotros tenemos dentro del servicio una parte específica de alimentación. Compramos la alimentación que tienen que tener, les echamos en la cantidad. Pero bueno, sí es cierto que la gente hay veces que lo hace, es algo consuetudinario en el mismo Campo Grande. En fin, los animales están muy bien, procrean muy bien, no le damos mayor relevancia. Nosotros nos encargamos de tener siempre los puntos de alimentación correctamente mantenidos y a partir de ahí el Campo Grande funciona muy bien.
Pues seguiremos muy pendientes de esta desaparición, que esperemos que aparezcan. Y bueno, Iván Ruano, director del Servicio de Parques y Jardines, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Gracias. Ya está en marcha la edición de verano del programa de ocio alternativo Vaya Tarde y Vaya Noche. Ha empezado ya y será durante el mes de julio, de lunes a jueves. Hablamos con Alfonso Martín, coordinador del programa Vaya Tarde y Vaya Noche. Buenos días, Alfonso.
Hola, muy buenos días.
Bueno, este año viene con una novedad, cuéntanos.
Bueno, pues viene una novedad bastante interesante, que es que vamos a utilizar el bus turístico para hacer un recorrido por la ciudad. Pero bueno, la gran novedad no es simplemente el bus turístico, es que para el día siguiente van a tener el abono de acceso a todos los museos de titularidad municipal. En este caso, el Museo de la Ciencia, el Museo de Escultura, Casa Colón, Casa Zorrilla, bueno, y muchos más. Y luego otra gran novedad, pues bueno, esta edición también hemos rizado un poquito más el rizo y hemos puesto un escape room diferente que se llama el Tesoro del Pisuerga, perdón.
¿Y eso cuándo se podrá hacer ese escape room?
Sí fue ayer lunes. Se puede hacer todos los lunes y se realiza en Las Moreras, en lo que es la zona de la zona que está al lado de Poniente, que es como que tiene césped y tiene una chopera y ahí es donde se realiza.
Para quienes no lo conozcan, ¿cómo podemos definir este programa de ocio, vaya tarde y vaya noche?
Pues mira, vaya noche es un programa de ocio alternativo, gratuito, y sobre todo que lo que hace es dar opciones de ocio a toda la juventud, pero no solamente para que vengan a probarlo y consumirlo y ya está, sino que lo que intentamos hacer es que a partir de estas opciones ellos puedan pues probar otras veces. Lo que hacemos es trabajar con entidades locales en todo momento. Por ejemplo, el Padel Sur lo hacemos con Norwood Sport, que están en el embarcadero del río del Pisuerga. Cuando hacemos pinball, nos vamos a Acción Pinball, que también puedes ir en cualquier momento. El escape room, hay diferentes escape room por Valladolid y también pueden acceder a ellos. Y así el resto de propuestas, como el parque de aventuras, como todas las actividades del espacio joven zona norte, las que realizamos con el club de orientación, las que realizamos con el club de ukelele. Bueno, así podría estar bastante tiempo contando de todo esto, porque sobre todo lo que se intenta es eso, generar ocio y que tengan, pues bueno, pues otras alternativas de ocio, sobre todo saludable. Y principalmente vaya noche es de 14 a 30 años, y luego la opción de vaya tarde es de 11 a 14, que es un poquito antes, y lo que se hace es, bueno, pues cubrir un poco la franja de estos chavales que son más jóvenes, que ya empiezan un poco a saborear su ocio y que tengan también oportunidad de acceder a él. Así que eso es un poco todo.
¿Y cómo se puede acceder a él? ¿Se desarrolla de lunes a jueves? ¿Es de forma gratuita, pero hay que apuntarse? ¿Dónde se hace?
Esto se realiza de forma gratuita y para apuntarte vas a vayanoche.es. Tienes ahí todas las actividades y sobre todo seguirnos pues en redes sociales para que la gente sepa un poco lo que hay, lo que se presenta y demás.
En esa página web nos encontramos la programación y dependiendo de nuestros intereses nos apuntamos a una u otra, ¿no?
Sí. Todas las actividades se canalizan a través de espaciojoven.es. Luego otras actividades, por ejemplo, bueno, los lunes y los jueves estamos haciendo en el césped de las Moreras, estamos haciendo zumba también, y ahí también se tienen que inscribir, pero bueno, es una actividad más abierta, sobre todo porque no tiene límite de plazas. La han estado realizando ayer y estuvimos en torno a casi 50 participantes realizando la actividad.
Sí que notáis que atrae, ¿no? Que atrae a jóvenes en ese grupo de vaya tarde de 11 a 14 años y en el de vaya noche de 14 a 30 años.
Funcionan muy bien las actividades, sobre todo ahora en época estival, que las ponemos de lunes a jueves. La verdad es que su día cuando se puso así es un acierto. Destacar sobre todo que el programa Vaya Noche lleva ya 25 años funcionando y claro, al final lo que estamos haciendo es un poco analizar todo lo que se va haciendo en todo momento, evaluarlo y al final todas las propuestas que ponemos funcionan, la verdad es que bastante bien. Lo que sí que es cierto es que siempre estamos programando propuestas nuevas, muchas veces a petición de los propios jóvenes, y bueno, las incluimos y la verdad es que prácticamente todas las que incluimos nuevas tienen muchísima aceptación. Así que bueno, por nuestra parte estamos muy contentos y los chavales también muy contentos y bueno, es un programa que funciona bastante bien.
¿Qué balance hacen los jóvenes después de terminar una actividad? ¿Qué os cuentan?
Pues la verdad, mira, ayer estuvimos en Padel Surf y normalmente asociamos el Padel Surf al mar y demás, así que claro, cuando se montan en las tablas, se montan en el Pisuerga y prueban la actividad, para empezar les sorprende. Dices, joder, es que aquí hay río, se puede hacer esto, se puede hacer piragua, se pueden hacer muchas cosas. Y sobre todo que es la propia actividad, dices, joder, es la primera vez que hago paddle surf y me he puesto de pie en la tabla, me he podido mover y es muy agradable. O sea que el retorno es siempre muy positivo.
Muy positivo,
muy positivo en la manera.
En este entorno que al final también supone un reto, ¿no? Organizar tantas actividades un mes para dos públicos de distintas edades también es un reto para vosotros.
Bueno, nosotros realmente el programa este está funcionando prácticamente todo el año. Tenemos la edición la edición que va de enero a junio, y luego a julio actividades, y luego volvemos otra vez en ferias de Valladolid, y luego de octubre a diciembre. O sea que prácticamente estamos moviéndonos con chavales todo el año. El tipo de chaval que viene es un chaval que sabe que es un ocio de calidad, que es un ocio muy bien organizado, y nosotros sobre todo que les mimamos mucho y estamos muy pendientes de lo que les gusta y de las cosas, porque parece que no, pero los jóvenes es un colectivo muy exigente. O sea, si son actividades que les gustan mucho, vienen. Si no, lo que nos ocurre muchas veces, vamos, muchas veces no, a nosotros no nos suele ocurrir, pero sí que es cierto que como no seas con ellos, no llegues al nivel ese de aceptación top, enseguida no vuelven o en las redes no les gusta, o bueno, nosotros la verdad es que tenemos suerte y a nosotros nos tratan con mucho cariño, pues porque nosotros les damos prácticamente lo que recibimos de ellos. O sea que esto es para disfrutar un poco todos.
Esto es el mes de julio, no sé si en agosto os planteáis hacerlo.
No, en agosto no. En agosto sí que se hizo algún año, pero en agosto la verdad es que no tuvo tanto seguimiento.
Pues
tuvo tanto seguimiento la actividad, y lo que hacemos ya es volvemos en ferias. En ferias estamos ya dándole vueltas y preparando pues cositas chulas, porque claro, hacemos 25 años ya, que se dice pronto.
y que sigan. Alfonso Martín, coordinador del programa Vaya Tarde y Vaya Noche, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo grande y buen verano.
Igualmente. Seguimos hablando de ocio, ahora es el turno de los viajes. Seguro que ya estás pensando en hacerte el próximo viaje, ya llega casi, pues ya estamos en verano, y pensando en las vacaciones. Hace apenas unos días el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación Vallisoletana de Agencias de Viajes firmaron un convenio de colaboración para fomentar el sector turístico de la ciudad. Hablamos con Miguel Incera de la Asociación Vallisoletana de Agencias de Viajes. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Cómo va a beneficiar a nuestra ciudad este convenio?
Hombre, yo creo que siempre es una gran noticia el llegar a acuerdos de colaboración, y más en este caso cuando se hace una apuesta por ese turismo receptivo local, por potenciar el crecimiento de viajeros que nos visiten aquí en Valladolid.
¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Qué, con actividades, promociones?
Pues mira, el convenio proviene porque en Valladolid tenemos la suerte de que tenemos muchas y grandes agencias de viaje, pero pues siempre hemos trabajado como agencias emisoras, es decir, pensando en los viajes de los vallisoletanos. Y con este convenio lo que intentamos fomentar es que las agencias de viaje también piensen y trabajen en los viajeros que vienen a Valladolid. Este cambio es importante, porque tenemos que pensar en Valladolid como destino y nada, intentar fomentar ese cambio de chip no solo en las agencias de viajes, sino en el resto de los agentes de la ciudad. Y me comentabas qué íbamos a hacer. Pues bueno, vamos a realizar formaciones y jornadas de familiarización para que más agencias locales desarrollen esta línea de negocio que no tenían. Es decir, que los profesionales que formamos parte de las agencias pues nos formemos para crear, para poder difundir, para vender experiencias en Valladolid.
Porque ahora mismo en Valladolid, en verano, bueno, ahora nos encontramos prácticamente todas las calles no con tanta afluencia de gente, ¿no? Como puede ser a lo largo del periodo lectivo o más laboral. Quizás eso es un poco para seguir atrayendo a conocer la ciudad, su patrimonio histórico.
A ver, en Valladolid se lleva haciendo un gran trabajo para atraer turismo durante muchos años, pero sí hemos notado que faltaba esta profesionalización, por parte de las agencias de viaje, en poder ofrecer esas experiencias. Valladolid, aunque no lo parezca, en verano tiene una buena ocupación, pero sí es cierto que lo que se trata, como decías, es de consolidar donde el turismo somos referencia en Valladolid, como puede ser, como decías, el patrimonio cultural, la enogastronomía, pero también potenciar otro tipo de turismo, el turismo religioso, todo el año, no solo más allá de los días de Semana Santa, que evidentemente somos muy visitados, pues intentar recibir turismo religioso el resto del año. por ejemplo, hacer eventos como el que han hecho el Ayuntamiento junto con la Casa de la India hace unos 15 días, el Festival de la Literatura de Jaipur de Valladolid, y utilizarlo para atraer turismo internacional. Aprovechar el trabajo que se está haciendo desde Valladolid Film Commission. Estos días, por ejemplo, tenemos el empiece del rodaje de la siguiente temporada de Memento Mori, pues ver cómo podemos utilizar ese turismo de cine para también atraer. Por lo tanto, lo que se trata es de generar sinergias con los distintos agentes turísticos de la ciudad y trabajar conjuntamente. Alojamientos, guías, universidades, cofradías, e intentar todos seguir potenciando Valladolid como destino.
Y aprovechando que te tenemos aquí, Miguel, ¿cómo va el verano? Que tú que tienes una agencia, ¿qué percibes? ¿Se está viajando? ¿Se está reservando? ¿Cómo lo ves?
Pues bien, el verano. Yo creo que todos, como decías cuando me presentabas, todos tenemos ganas de viajar, ¿no? Y eso es cierto que los vallisoletanos somos grandes que nos gusta
viajeros.
Mucho, grandes viajeros, sí. Entonces, el verano, bien, empezó muy muy fuerte el año en cuanto a reservas, luego se paró un poco y ahora pues están las últimas horas. Entonces, pues, bueno, aquel que todavía no ha reservado las vacaciones ya sabe que tiene muchas posibilidades e incluso de salir en vuelo desde aquí. Pues puedes ir a cualquiera de las islas de Canarias, tienes Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, tienes la posibilidad de ir a Palma de Mallorca. Y para aquellos que les guste un poco más el turismo cultural o el turismo internacional, tenemos un vuelo, mira, ahora el 12 de julio a Grecia, tenemos el 5 de agosto a Eslovenia, 24 de agosto a Albania y ya pasado el veranito tenemos una opción a Marruecos en octubre. O sea que yo creo que por posibilidades no son.
Solo hay que buscar el día para concretar ya el viaje y saber qué destino, que eso también es importante, que Valladolid esté bien comunicado para poder disfrutar de las vacaciones en cualquier lugar, dentro o fuera del país. Miguel Incera, de la Asociación Vallisoletana de Agencias de Viajes, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Como cada miércoles hablamos de las emociones, de esas emociones que son importantes, sobre todo para nuestros pequeños. Tiempo de vacaciones, son de cambios, de estar en el cole, ahora en casa, y una revolución de emociones. Eso influye en nuestros pequeños. ¿Cómo? Pues ya tenemos aquí a Beatriz Alonso para que nos lo cuente. Buenos días, Beatriz.
Hola, Carmen, encantada de saludarte.
Bueno, ¿cómo influyen estos cambios de rutinas en nuestros pequeños?
Pues yo creo, Carmen, que lo que tendremos que tener en cuenta primero es ver un poco que las vacaciones son un cambio en a muchos niveles para nuestros niños y niñas. Pasamos, por ejemplo, pues cambiamos incluso de espacio. Ya muchos pues no estamos en casa, están en las casas del pueblo, están, bueno, pues en su lugar de vacaciones, por lo tanto el espacio ya es una cosa que cambia. Y sin quererlo, aunque parezca que no es importante, dejan de estar en su zona de confort, dejan de estar de tener todo a su alcance, están en espacios nuevos. Esto ya, de momento, pues es un cambio importante. Otro cambio importante que se produce, Carmen, es que cambian nuestros ritmos, cambia el tiempo. Pasamos de tener unas rutinas diarias pues muy, muy veloces, en las que todo es corriendo y tenemos muchísimas actividades, a tener un tiempo mucho más flexible para hacer las cosas, no tenemos tanto que hacer. Entonces, bueno, eso también repercute en su, bueno, pues a nivel emocional. Claro. También otro cambio que se produce, Carmen, es que cambiamos de personas, es decir, ellos están acostumbrados a ver a sus profesores, a sus maestras, a los abuelos que les van a recoger al cole. En muchos de estos casos dejan de ver a esas personas, simplemente están con papá y mamá y con los hermanos, o ven a otras personas nuevas. Esto también, que parece que no, bueno, pues altera un poco el ritmo emocional, las rutinas a nivel emocional. ¿Y todo esto qué significa? Pues que pasamos de estar habituados a una rutina con unas personas, con un tiempo, con un espacio, a tener otra totalmente distinta, mucho más laxa, mucho más flexible, que hace pues que en determinados momentos aparezcan emociones que son un poco difíciles de lidiar.
Claro, porque consecuencia de tener tanto tiempo libre quizás es saber cómo gestionarlo y que quizás se aburren, ¿no?, durante más tiempo.
Claro, esa es, yo creo que la emoción estrella de las vacaciones, el aburrimiento. El otro día me decía Carmen, una mamá en la casa de B, me pedía por favor que le enseñara a su hija a aburrirse, al revés, a que no se aburriera. Vea, enséñala que no se aburra porque creo que no aguanta así todo el verano. Claro, lo que no entendemos, Carmen, es que nuestros niños y niñas tienen que aprender a aburrirse. Es necesario que experimenten esta emoción y que aprendan, porque tiene pues unos beneficios a nivel pues de autocontrol, a nivel mental, a nivel de creatividad. Entonces, claro, este aburrimiento lo que provoca son muchas situaciones de conflicto. Nosotros los adultos tenemos que intentar empatizar con ellos, tenemos que saber que debido a todos estos cambios que acabamos de mencionar, esta emoción es muy fácil que aparezca, pero tenemos que intentar también respetarles en ese aburrimiento. Claro, habrá papás y mamás que me escuchen y digan, ya, pero es que cuando se aburren se ponen pues, a picar a su hermano, a no sé qué. Vale, yo esto lo entiendo, pero sí que es verdad que nosotros como adultos tenemos que intentar ayudarles a gestionar esa emoción que tarde o temprano a lo largo de las vacaciones es inevitable que vaya a aparecer.
Y también necesaria. O sea, sí. Parar después de tanto tiempo de actividad del cole, también es necesario aburrirse.
Claro, es que el aburrimiento es una emoción como un poco estigmatizada también, pues como el enfado, la frustración, porque son desagradables de sentir y desagradables de gestionar, pero es que son muy necesarias, porque el aburrimiento también hace que la persona pues busque cosas que hacer, no se acomode, pues mira, cuántos niños y niñas están enganchados a los móviles, a las tablets, a las pantallas, es que me aburro. Bueno, pues busca con qué entretenerte, es bueno para la imaginación, para la creatividad, para aprender a buscar la calma, para el autocontrol, gestionar y regular las emociones. Es importante el aburrimiento, pero claro, es muy molesto de vivir y a los adultos, pues claro, nos molesta casi más que a los niños.
¿Y qué podemos hacer para evitar que se aburran?
Bueno, pues yo creo, Carmen, que lo importante es que aunque sea tiempo de verano y tiempo de descanso, tenemos que plantear algún horario de actividades, algún horario de rutinas. Es decir, que no haya todo el tiempo para no hacer nada. Porque efectivamente, si todo el tiempo no hacemos nada, pues aparecerá el aburrimiento. Y tampoco se trata de que porque sea verano dejemos de hacer todo. Plantear un horario de actividades flexible, pues quiere decir que haya un tiempo pues para que puedan leer, para que puedan hacer algún tipo de manualidad. Ahora mismo, hasta que a los adultos nos dan las vacaciones, existen muchos campamentos urbanos en la ciudad, que bueno, pues por las mañanas están entretenidos y están aprendiendo, hay campamentos de ciencias, campamentos de música, es decir, podemos seguir teniendo un horario más o menos flexible para que no todo el tiempo sea libre. También es importante, Carmen, que en casa establezcamos algún tipo de rutinas, por ejemplo, con las responsabilidades, es decir, que sean responsables, pues por ejemplo, de arreglar su habitación, de hacer la cama. Hay incluso niños y niñas que ya son un poco más mayores, que les gusta pues preparar la comida, siempre con un adulto, por supuesto, si no tienen la edad pues apropiada para que no corran peligro.
Claro.
Es decir, involucrarles también un poco en esas rutinas diarias de casa para que efectivamente ese tiempo también esté ocupado en algo y esté ocupado en algo que también les ayuda, porque les ayuda a ser responsables, les ayuda a sentirse seguros sabiendo qué es lo que tienen que hacer y lo que no. Y luego yo también creo, Carmen, que es muy importante que demos un tiempo para que la creatividad, para que la imaginación, para que el volver a actividades de toda la vida como es el jugar en la calle cuando están en el pueblo, el jugar al aire libre, el ir a la piscina, les ayude a conectar con otras personas, a no aburrirse y a, pues un poco también a esas habilidades, a esas relaciones sociales. Y también es muy bueno para aprovechar un tiempo de desconexión, no solamente de las tareas del invierno, académicas, deberes y demás, sino también en muchos casos, Carmen, de las pantallas. Uh-huh. Un tiempo de desconectarme y conectarme a otras personas, a otros espacios, a otro tiempo, que es muy bueno para ellos y que les ayudará sin duda a lidiar con el aburrimiento.
Y que al final estas temperaturas, el verano, buen tiempo, también te invita un poco a salir a la calle, eso de jugar con tus vecinos, disfrutar, que al final el verano hay tiempo para todo, pero como dices, hay tiempo para aburrirse, pero no completo, también haciendo otras actividades. Muchas gracias.
Eso es. Gracias a ti, Carmen.
Gracias, Beatriz. Buen día.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Verano, vacaciones, seguimos pegados al móvil o conseguimos desconectar. Pues de eso vamos a hablar precisamente hoy, de la desconexión digital. ¿La conseguimos o no? Con nuestro psicólogo David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿conseguimos desconectar en vacaciones o no?
Pues hay personas que sí, hay personas que no, y yo creo que cada vez menos, porque cada vez estamos más conectados al ámbito digital a través de nuestros smartphones y creo que desconectamos cada vez menos y eso pues inevitablemente tiene consecuencias en nosotros. Yo creo que el verano es una situación ideal para cambiar un poco de rutinas, de horarios y separarnos un poco de las pantallas, que nos viene muy bien a nivel de salud mental, nos viene muy bien a todos.
Porque ¿qué consecuencias puede tener estar pegados incluso en la playa al teléfono?
Claro, al final toda esta hiperconectividad, el estar demasiado tiempo pegados a las pantallas, nos hace pues eso, no disfrutar del verano, nos hace no romper con estas rutinas, que es completamente imprescindible a lo largo del año el tener periodos en el que rompamos un poco las rutinas y cambiemos de actividades y de horarios, y al final nos pasa factura a nivel psicológico y a nivel de salud. Es decir, el estarnos demasiado tiempo delante de las pantallas nos provoca un cierto tecnoestrés, que se llama hoy en día. Y esto puede tener consecuencias pues a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel social e incluso a nivel de tiempo de vida que estamos desaprovechando o mal aprovechando delante de las pantallas cuando podríamos estar pues con otras personas o realizando otras actividades en la naturaleza, en la calle o en otros sitios, ¿no?
¿Y cómo
puede producir? Sí, dime.
¿Y cómo podemos hacerlo? Porque al final es un poco inevitable, ¿no? Vamos todo el día con el móvil en la mano, ya sean vacaciones, durante el día, pero ¿cómo podemos hacer que nos despeguemos un poco de ese teléfono?
Claro, a ver, para esto hay que ser muy organizados y hay que tener las cosas claras de que romper un poco con estos horarios y estas rutinas es bastante necesario para nuestra salud mental a lo largo del año. Teniendo esas cosas claras y empezando a ser un poco organizados, pues podemos tomar varios consejos, ¿no? El primero, marcarnos unos horarios en los que, evidentemente, en verano vamos a reducir el tiempo que estemos delante del smartphone o delante de un ordenador, vamos a marcarnos pues unos horarios muy concretos y muy reducidos, a lo mejor para poder revisar mensajes, correos o cualquier otra cuestión, e intentar siempre cumplirlos, intentando evitar pues llevarnos el smartphone a todos los lados o incluso poniéndolo en modo avión o poniéndolo en modo no molestar fuera de esos horarios que nos hemos marcado. Incluso te diría que aquellas personas pues que a lo mejor pasan ese tiempo de ocio a lo mejor en casa sin salir a la calle, que marquen incluso zonas de la casa libres del móvil, es decir, que encuadren solamente el uso del móvil o de la tablet o del ordenador en el despacho o en la habitación en la que tenga destinado y el resto de la casa pues no lo utilice, es decir, no se lo lleva al baño, no se lo lleva a la cocina. Es importante también marcar horarios en cuanto al tiempo de descanso, es decir, si decimos que a partir de las 9 de la noche o a las 10 de la noche vamos a olvidarnos del móvil, vamos a atender a nuestro descanso o a las personas que tenemos al lado, pues intentar esforzarnos por dejar ese móvil apagado, dejar ese móvil en otro sitio para no estar pendiente de ellos. E incluso es conveniente que pongamos un mensaje a veces incluso a nuestros grupos, a nuestras redes, diciendo pues que estamos en ese periodo, que necesitamos un breve descanso y que si tardamos más en contestar o no contestamos, pues que tengan paciencia y que entiendan que es importante para nuestra salud mental y para nuestro descanso, ¿no?
Porque claro, luego si no conseguimos hacer esta desconexión, por mucho que tengamos un mes de vacaciones, mentalmente podremos seguir agotados.
Claro que podemos seguir agotados, es lo que te comentaba antes del tecnoestrés. Al final esto nos pasa factura, hay gente que sí que es verdad que se va a la playa, se va a la montaña o está en el tiempo de ocio pues quedando con amistades o saliendo a las terrazas o saliendo a la naturaleza, pero al final está todo el rato pendiente del móvil, de contestar mensajes de WhatsApp, de contestar correos y al final no desconectan y eso, quieras que no, acaba pasando factura, como te decía, a diferentes niveles. A nivel fisiológico puede producir pues alteraciones del sueño, puede producir fatiga mental, puede producir incluso alteraciones del sistema inmunológico que se debiliten nuestras defensas, pero también consecuencias a nivel psicológico. Es decir, hay personas que tienen síntomas de abstinencia, ¿no? De dependencia, irritabilidad, ansiedad, incluso tolerancia. Hay gente que necesita aumentar el tiempo a pesar de lo necesario que es la desconexión, aumentar el tiempo de conexión para tener esos efectos que tenía antes placenteros, ¿no? Consecuencias físicas por no dedicarnos, por ejemplo, a hacer deporte, estar demasiado tiempo de forma sedentaria de una pantalla que aumente nuestro sobrepeso, nuestra obesidad, con tendinitis, con malas posturas. Y luego, pues, consecuencias a nivel social, ¿no? Si no dedicamos tiempo a las personas que tenemos al lado, pues nos estamos aislando, estamos empobreciendo nuestras relaciones sociales, podemos tener conflictos con la pareja, con la familia, con los amigos. Y para mí lo más importante, que muchas veces no se comenta, es el tiempo de vida que se pierde. Es importante contestar mensajes, contestar correos, pero al final es muy importante también realizar otras actividades, estar en contacto con los que tenemos al lado, contacto con la calle, con la naturaleza, y dedicarnos a otras cuestiones que durante el tiempo de ocio y de verano son completamente imprescindibles para nuestra salud mental.
Y esto en los adultos, esa desconexión con el trabajo, pero también los niños, ¿no? Estudiantes sí. Que durante todo el año, o niños que han ido al colegio, también es necesario retirar esos aparatos, ¿no?
Completamente, yo creo que, y más. Yo creo que en verano todavía más, porque en invierno es verdad que pues hoy en día en la educación se utilizan mucho las nuevas tecnologías a través de programas para poder presentar los trabajos, los deberes, luego lo que utilizan en el mismo horario lectivo, ¿no? Y yo creo que el verano a nivel psicológico, a nivel de salud física y de salud mental, es imprescindible que dejen las consolas, que dejen las tablets, los móviles, las redes, y que se dediquen un poco de su tiempo a estar con sus amigos, a disfrutar de la calle, a disfrutar de la playa, de la piscina, y a disfrutar de las relaciones sociales, que es súper necesario para su crecimiento, para su maduración y para su desarrollo como personas.
Ese contacto humano, ese calor que nos llega del verano y que nos hace también muy felices. Gracias, David Cortejoso, psicólogo.
Muchas gracias a vosotros.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Como cada miércoles, llega el momento de hablar de literatura con Javier García, hoy sobre el libro Dorayaki. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
Cuéntanos, bueno, ¿qué reflexión nos traes hoy de este libro Dorayaki?
Pues ya en la sección hemos tocado alguna vez novela asiática, que es muy, muy, muy diferente de la novela europea, sobre todo en el ritmo, en el trato de la literatura. Y con este libro Dorayaki, que es un postre japonés, pues vuelve a ocurrir lo mismo. La verdad que es una lectura, yo creo que para estas tardes de verano ahora que nos vienen estos atardeceres, es una lectura muy dulce, muy dulce, muy dulce. No solo porque se trate de un postre, sino porque por la forma de tratar del autor, que se hizo una adaptación cinematográfica titulada Una pastelería en Tokio, y la novela pues es muy simple, porque tiene a un personaje que es Sentaro, que es un joven solitario, que se pasa pues los días trabajando en una tienda de dorayakis que está a punto de quebrar. Pero una tarde aparece por allí una anciana, Tokue, que digamos que cambia un poco su visión de ver el mundo, su trato con las personas y su forma de hacer los dorayaki, porque al final, pues como todo en la repostería, pues tiene su técnica y este arte japonés pues también lo tiene. Y esta persona, Tokue, pues es una experta, porque lleva 50 años haciéndole. Bueno, vamos a conocer a través de las páginas, pues, cómo se prepara un dorayaki con la pasta de anko, con la masa. Y vamos a descubrir, pues, un poquito qué le pasa a esas personas, el pasado de esas personas, sus planteamientos para el futuro. Y como te digo, Carmen, es una novela de estas que te tocan un poquito el corazón, que te trasladan a ese mundo asiático, y una novela para leer tranquilamente, sosegados y como te decía al principio, muy dulce, porque nos traslada pues a esa creencia japonesa de la paz, de la felicidad, que el autor lo traslada muy bien, la verdad.
Vamos, que la recomiendas 100%, ¿y con qué te quedas de esta novela?
Pues me quedo un poco con esa relación de la persona anciana con el joven, que yo creo que es algo que debemos recuperar, debemos recuperar eso, preguntar a nuestros abuelos, a nuestros padres, qué pasaba en otras épocas, cómo lo veían ellos. Y no sé, yo me imagino, después de leer esta novela, a cualquier lector o lectora, tranquilamente en el porche de una casa o en un patio o en una terraza, hablando tranquilamente con sus familiares y, oye, que investigando un poco sobre el pasado y esas relaciones. La verdad que es, como te decía, es una novela muy bonita, que tiene por ahí también un cerezo protagonista, que es un símbolo japonés. Y como te decía al principio, Carmen, una forma diferente de hacer la novela, de enfocar las novelas a las que estamos acostumbrados, a lo mejor con un poco más de ritmo, esas novelas europeas, incluso las americanas, y las novelas asiáticas de las que hemos hablado aquí en Oro la Tinta y esta novela, Dorayaki, ese ritmo pausado que viene muy bien para estas tardes de verano cuando ya el calor deja de apretar.
¿Y tu valoración personal, qué nota le das?
Pues yo le pondría un 8.5 sobre 10 a esta novela.
Casi rozando el sobresaliente.
Efectivamente, para empezar bien el mes de julio, una buena nota a esta recomendación que nos hicieron los amigos de Oletum. Y yo de verdad que recomiendo mucho para esta época tocar esta vertiente asiática de la novela.
Genial, pues muchas gracias, Javier.
Algo te para ti, hasta luego. I'm writing a song. This is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Where are you?
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos ya ante una verdadera plaga que está causando numerosas pérdidas a nuestros agricultores. Esto es lo que han declarado desde la Unión de Campesinos de Castilla y León, que vuelve a denunciar la presencia de topillos en los cultivos de la comunidad. Lo llevan haciendo desde principios del año. ¿Cuáles son las consecuencias de una plaga de topillos? Daños en los que los cultivos y la presencia de tularemia, la enfermedad que afecta a las personas y produce fiebre alta, inflamación de los ganglios linfáticos o vómitos. Soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Hoy en COPE te estamos contando cómo afectan las plagas en las ciudades y en el campo. La aparición de los roedores es cíclica. La primera vez que estos topillos aparecieron en las cosechas fue en el año 2007. 12 años después, en 2019, regresaron y ahora han vuelto. Una de las zonas más afectadas es Tierra de Campos. Juan Ramón Alonso es agricultor en Medina de Rioseco, Moral de la Reina y Berreces. Tiene cultivo de cebada, trigo y girasol, cultivos a los que ya están afectando los topillos. Hoy hablamos con él, con Juan Ramón. Buenos días, Juan Ramón.
Muy buenos días.
¿Cómo te está afectando esta población de topillos en tus cultivos?
Bueno, pues como ya dijimos desde hace tiempo, se viene viendo pues que hay una, que ha vuelto a haber una plaga de topillos. Empezaron en octubre en la zona de Tierra de Campos de Palencia, fueron avanzando hasta la zona de Tierra de Campos de Valladolid y bueno, pues ha habido momentos que ha habido picos altos, picos más bajos y ahora ha repuntado otra vez. En la zona de aquí, de Villalón, de Moral de la Reina, de Medina de Río Seco, toda esa zona de ahí, lo que es Tierra de Campos, pues en este momento pues hay un repunte y hay pues bastante actividad, habiendo hecho pues bastante daño. Lo hizo primero en octubre, noviembre, en las siembras, en las primeras siembras de sementera, sobre todo las siembras de leguminosas que hubo que resembrar en algunas parcelas, y en esta etapa pues se ha hecho daño en los cereales, comiendo prácticamente todos los bordes de las parcelas, alrededor de las parcelas, 2, 3, 4, hasta 5 metros, habiendo isletas también comidas de cereales, de leguminosas. Las siembras de girasoles también se ven afectadas por zonas que hay, que también, sobre todo junto a los arroyos, junto a las cunetas, se ven zonas que han sido afectadas, atacadas por topillos y que ha desaparecido el cultivo. En definitiva, pues que hay un daño a tener en cuenta importante. Y lo que es más, pensamos que va a haber este año, la próxima campaña, que empecemos en octubre, que va a haber una población muy alta de topillos y que va a haber problemas y daños para con la siguiente campaña. Esto es lo que decía Saja Valladolid, hemos observado y hemos denunciado en varias ocasiones a la administración, diciendo que había que tomar medidas preventivas y después medidas de choque. Sí. Poco se puede hacer, pero desde aquí les hemos dicho, desde la Saja, que había que intentar financiar máquinas para desbrozar las jales y los propios agricultores, cunetas, arroyos, reservorios, zonas donde hay mucha vegetación. Este año ha llovido en primavera y hay mucha vegetación, hay humedad y ahí están protegidos los topillos y ahí están, y de ahí salen y hacen el daño. Entonces hay que tomar medidas, no podemos dejarlo así.
Si ahora mismo nos situamos en una de tus tierras de cereal, ¿cómo se percibe, cómo lo ves en el cereal? ¿Están mordisqueados? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, tú eres agricultor, ya lo sabes, pero para que nuestros oyentes lo sepan identificar, para hacernos una imagen.
Pues mira, pues tú en las tierras miras y primero ves todo lo que es el perímetro de la parcela, de la finca, alrededor, hay como 2 o 3 metros alrededor que está cortado, lo que es cortado. Cortado por los tobillos y ya les ha aparecido el cultivo. Y luego dentro hay isletas, burcorros, de 10, 20 o 30, 40 metros cuadrados, 5 metros, 50 metros cuadrados, que lo comen, donde hay topera, ahí conviven, salen, cortan, meten comida a la topera y se meten ahí. Entonces hacen pues muchas calvas y alrededor. Entonces, en función de la cantidad, así se ve el daño. O sea, se observa fácilmente el daño que vienen haciendo estos topillos.
Claro, si comen ese cereal, ese grano ya no existe, y a la hora de cosechar, ¿qué pérdidas calculas que puedas tener este año?
Pues hay que verlo, las pérdidas, si estamos hablando de un 10, de un 15, de un 20%, depende. Hay biozonas, en octubre, noviembre hubo zonas donde hubo hasta el 80% de daño, donde hubo que resembrar la parcela de nuevo. Esto en octubre y noviembre. En este caso, pues ahora mismo pues nos ha llegado a tener que resembrar, porque primero los cultivos ya están desarrollados y ya están pues para muchos de ellos, todo lo que son los cereales y las leguminosas, para recogerles. Otra cosa es que efectivamente se producen daños, tenemos que computar a ver cuánto, qué daño hay, qué hay, un 15%, un 10%, un 20%, es mucho daño. Pero bueno, ahí lo veremos. A ver, hay zonas más, que hay más, hay zonas menos, es muy irregular también. Pero vamos, en Campos en general, la zona que estoy yo refiriéndome, a lo que es la zona de Medina de Río Seco, Moral de la Reina, Cuenca de Campos, Villalón de Campos, la zona de ahí está bastante afectada en algunas zonas. Y sobre todo en las parcelas, en las fincas donde se practica un mínimo laboreo o una siembra directa, pues ahí se ve que hay más todavía que donde se hace un laboreo más profundo. Lo hay en general, pero en unos sitios más que en otros.
Hablabas de que eso, de que las administraciones tienen que tomar medidas. ¿Qué proponéis? Y tú como agricultor, ¿qué puedes hacer?
Pues vamos a ver, desde las medidas de choque, pues son lo único que venimos haciendo es aplicar lo que es el fulfuro de aluminio, pastillitas de fulfuro de aluminio dentro de las toperas que está permitido, no es ningún rodenticida ni ningún veneno ni nada, es un fulfuro de aluminio que toman, que se meten dentro de las toperas y el topillo cuando lo comen se desprende un gas en el estómago y se asfixia. Eso es el único remedio que tenemos ahora mismo, pero bueno, las medidas preventivas son en hacer limpiezas de cunetas, de arroyos, de reservorios, de zonas donde hay vegetación y donde no se ha labrado o donde hay zonas perdidas. Ahí es donde hay que atacar la vegetación para eliminarla, para que el topillo no se defienda de las aves rapaces. Hemos colocado también cajas nido donde se crían los cernícalos y aves rapaces, donde desde allí pues observan, ven al ratón y le cazan y se le comen.
Y claro, evitar que no haya tantos topillos. Juan Ramón, agricultor en Medina de Río Seco, Moral de la Reina y Berreces, muchas gracias por contarnos y esperemos que los daños no sean tantos. A ver si hay suerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Ya está abierto el nuevo Tífer en Avenida Salamanca 86, Parque Sol. El supermercado con precios imbatibles. Ven a visitar nuestras amplias instalaciones con un aparcamiento de 100 plazas. Tífer, los precios más bajos del mercado con productos de máxima calidad en Valladolid.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
¡En FlexiCar!
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.